El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa.
Hola Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Freddy, ansiosa por iniciar. ¿Y tú qué tal?
También, aquí con muchos ánimos de iniciar la clase de hoy. ¿Y usted, amigo estudiante, cómo está? Esperamos que muy bien. Y con muchos ánimos de aprender más sobre nuestro organismo.
Estamos en la semana 3 del curso de Ciencias Naturales del Grupo Quiriguá y el tema de hoy es...
El sistema esquelético. Se encuentra en la página 37, así que por favor ubíquese en esa página.
Antes de iniciar, recuerde que es muy importante que tenga todos sus materiales a la mano, así que tenga cerca su regla, lápiz, borrador y sacapuntas.
Escuchemos ahora los contenidos.
¿Qué encontrará esta semana?
En Para Comenzar,
Wilhelm von Röntgen.
En el mundo de las ciencias naturales,
el sistema esquelético.
En Vida Saludable,
a mover el esqueleto.
En A la Ciencia por la Experiencia,
¿cómo pierden calcio los huesos?
Ahora leamos los logros de la semana. El primero es identificar las actitudes científicas que refleja el trabajo de Wilhelm von Röntgen.
También logrará definir el sistema esquelético.
Describir las estructuras y funciones del sistema esquelético.
Identificar huesos del esqueleto axial y apendicular.
Reconocer las medidas para prevenir enfermedades del sistema esquelético.
Y explicar los efectos que produce la pérdida de calcio en los huesos.
Y como siempre, ahí aparece la línea en blanco para que escriba su logro personal. El mío es atender las recomendaciones que nos sugieren en el libro para cuidar mis huesos. Si usted no ha escrito su logro personal, lo puede hacer después. Ahora ubíquese en la página 38.
Para comenzar.
Hoy vamos a conocer algo de los aportes del científico Wilhelm von Röntgen. Escuche con atención.
¿Se ha tomado radiografías? Ese examen médico puede realizarse gracias al descubrimiento de Wilhelm von Röntgen, los rayos X. Este científico emprendedor comenzó su formación aliándose a científicos importantes de su tiempo. El campo que prefería era la física y su actividad favorita era la investigación. Tanto así que una de sus frases célebres es: "Yo no pienso, investigo". Ese espíritu curioso lo llevó a descubrir unos rayos capaces de atravesar formas distintas de materia a los que llamó rayos X, para indicar que no sabía qué tipo de rayos eran. En uno de sus experimentos, sostuvo un aro de plomo frente a los rayos y se fijó en que podía ver sus huesos. Después, se le ocurrió que podía imprimir la imagen en una placa fotográfica, y así fue como tomó la primera radiografía. Su descubrimiento fue publicado en distintos medios científicos y con el tiempo se popularizó para el diagnóstico de fracturas en los huesos y otras enfermedades.
Freddy, ¿te has dado cuenta que en varios científicos hemos escuchado que tienen o tuvieron un espíritu curioso, justo como este descubridor alemán?
Exactamente, y es una característica común en todos los investigadores y científicos, que son muy curiosos.
Y lo más importante es que nosotros nacemos con esa característica. Desde que somos niños somos muy curiosos, y esto nos puede llevar a descubrir y a investigar cosas muy importantes. Usted siga siendo curioso. Ahora, continuemos con la sección A Trabajar. El inciso 1 le pide que subraye las actitudes científicas de este descubridor. La primera, curiosidad. Claro, esta es una actitud principal y no lo han dicho en la lectura anterior. Subráyela, por favor. Ahora, indiferencia. No, esa no es una actitud de nuestro descubridor. Investigación. Esta sí, subráyela, por favor. Y por último, experimentación. también es una actitud. Subráyala.
Ahí está. Estas son las tres actitudes. El segundo inciso le pedimos que lo realice después de la clase radial. Ahora continuemos en la página 39.
El mundo de las ciencias naturales.
Ahí encontramos el apartado 1. El esqueleto o sistema esquelético. Sostén y protección. El primer párrafo dice: ponernos de pie, movernos o realizar algún esfuerzo son actividades que podemos realizar gracias a nuestros huesos, unas estructuras duras, resistentes y de color blanco. Es decir, que gracias a nuestros huesos podemos realizar las actividades cotidianas.
Así es, y el conjunto de estos huesos forman el esqueleto o sistema esquelético, que tiene unas funciones muy importantes. A continuación, las vamos a estudiar. La primera es que sostiene y da forma al cuerpo. Imagínese por un momento que no tuviéramos esqueleto. Seríamos como una masa gelatinosa o una bola de carne, por así decirlo.
La segunda función es protege los órganos internos. Por ejemplo, tóquese la cabeza. Los huesos del cráneo protegen a nuestro cerebro. Ahora tóquese las costillas. Estos huesos protegen el corazón, los pulmones y también nuestro estómago.
También el esqueleto tiene como función producir glóbulos rojos, ya que algunos huesos contienen una sustancia que se llama médula ósea y en esta se producen los glóbulos rojos, que son células muy importantes porque son las encargadas de llevar el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo.
Continuemos. La cuarta función del esqueleto es favorece la locomoción y el movimiento. La locomoción significa poder desplazarse de un lado a otro. Y es que los huesos, en combinación con los músculos, hacen posible que nos desplacemos de un lugar a otro y todos los movimientos que realizamos, por ejemplo, levantar la mano o caminar.
Incluso ahora que estamos hablando, nuestra mandíbula permite que podamos mover la boca.
Así es.
Muy bien, a continuación se encuentra el ejercicio número 1. Es un mapa conceptual que usted debe de completar con las funciones del esqueleto. Ya le han ayudado con una función. Usted, al finalizar la clase radial, por favor, complete las otras tres funciones.
Y es muy importante realizar este ejercicio porque es una forma de resumir todo lo que hemos estudiado. Ahora pasemos a la página 40. Ahí encontramos el apartado 2, divisiones del esqueleto, axial y apendicular.
Bueno, pues nosotros los seres humanos solo tenemos un esqueleto, pero para facilitar su estudio, los científicos han propuesto dividirlo en dos regiones y las han llamado esqueleto axial y esqueleto apendicular. A continuación, los vamos a estudiar. Pero antes, hay un dato muy importante en este segundo párrafo y dice que el esqueleto humano de una persona, ya cuando es adulta, tiene 206 huesos. Pero nosotros vamos a estudiar solo algunos que son los más importantes.
Vamos a comenzar estudiando el esqueleto axial en el apartado 2.1, que significa el esqueleto central. Este esqueleto se compone de los huesos de la cabeza, de la columna vertebral y de la caja torácica. Veamos los huesos de la cabeza. Por favor, ubíquese en la imagen del cráneo. Como puede observar, la cabeza está formada por frontal, temporal, los maxilares que sostienen los dientes, el parietal y el occipital que se encuentran en la parte posterior de la cabeza. Y la función de estos huesos, como ya habíamos hablado, es la de proteger el cerebro y los órganos de los sentidos, como los ojos, la lengua y el oído.
Como acabamos de aprender, la columna vertebral también compone el esqueleto axial, y esta a su vez está formada por 5 regiones. Ahora observe la ilustración y leamos esas 5 regiones. La primera dice cervical. Abajo están las vértebras lumbares, debajo de estas las del tórax, luego las de la pelvis y por último las del coxis. La columna vertebral tiene como función sostener el cuerpo. También protege la médula espinal, que ahí es donde se encuentra también el sistema nervioso central. Por eso es muy importante nuestra columna.
Ahora veamos la caja torácica. Observe la tercera imagen que aparece en esta página. La caja torácica está formada por el esternón, que se encuentra en el pecho, las vértebras del tórax, que se encuentran en la parte posterior y también forman parte de la columna vertebral, y por último, las costillas, que dan la forma a la caja torácica. La función de estos huesos es la de proteger los órganos internos, como el corazón, los pulmones y el estómago. Bueno, continuemos nuestro estudio y pasemos a la página 41.
Ahí está el apartado 2.2. Ahora estudiemos sobre el esqueleto apendicular. Y este está compuesto por los huesos de las extremidades superiores e inferiores, es decir, por los brazos y las piernas.
Veamos los huesos de las extremidades superiores. Estas están formadas por la clavícula, el omóplato que se encuentra en la espalda. Luego, bajando por el brazo, tenemos el húmero, le sigue el cúbito y el radio. Y por último tenemos los metacarpianos, que son los huesos de las manos. La función es agarrar y levantar objetos. También permiten el movimiento y el equilibrio.
Y las extremidades inferiores están formadas por los huesos que usted puede observar en la ilustración, que están a partir de la cintura y de ahí hacia abajo. Entonces, leámoslos. Están formados por la pelvis, el fémur, que es el hueso más grande del ser humano, la rótula, la tibia, el peroné y los huesos de los pies, que se llaman metatarsianos. Las extremidades inferiores tienen como función ayudar a que nos podamos trasladar de un lugar a otro, a movernos y a tener equilibrio. En resumen, el esqueleto axial es ese que usted puede ver en la ilustración, que está de color gris, la cabeza, la caja torácica y la columna vertebral. Y el esqueleto apendicular es lo que está de verde, las extremidades superiores e inferiores, piernas y brazos.
A continuación encontramos el ejercicio 2. Dice, reúna los conceptos que hemos estudiado sobre la división del esqueleto y complete el mapa conceptual. Este ejercicio le pedimos que lo realice después de la clase radial. Es muy sencillo. Ya Paola indicó las divisiones del esqueleto. Acuérdese que es axial y apendicular. Y así debe completar este ejercicio. Ahora pasemos a la página 42.
Apartado número 3. Los huesos. Nuestros huesos están formados principalmente por un tejido que se llama óseo. Y también por minerales, como por ejemplo el fósforo y calcio. Se recuerda que hace un momento dijimos que los adultos estamos formados por 206 huesos, pues al nacer, los niños nacen con más de 300 huesos. Sin embargo, tienen forma de cartílago blando y luego al crecer se van fusionando y poniéndose más rígidos hasta alcanzar la cantidad de 206 huesos.
Y yo investigué, Paola, que esto se debe a que al nacer, pues necesitamos de mucha flexibilidad, es por eso de que estamos formados por más huesos y ya con el tiempo pues se van fusionando.
Ajá, Freddy, también eres curioso, muy bien.
Bueno, continuemos. Según el tamaño y la forma que tienen los huesos, se clasifican en tres grupos. Ahí podemos observar que tenemos los huesos largos, planos y cortos. Veamos en el inciso A los huesos largos. Y como ejemplo tenemos el fémur, ahí en la ilustración. Y como puede observar, la forma es cilíndrica y alargada, y su función es ampliar los movimientos. Otros ejemplos de estos huesos son el húmero, el cúbito y el radio.
En el inciso B encontramos los huesos planos. Tienen una forma ancha y son rígidos, y su función es dar rigidez pero también proteger a los órganos que cubren. Por ejemplo, los huesos del cráneo están cubriendo una parte muy importante de nosotros, nuestro cerebro. Otro ejemplo también es la pelvis. Observe, son huesos planos.
Ahora veamos los huesos cortos en el inciso C. Y como ejemplo, tenemos a la izquierda una de las vértebras que forman la columna vertebral. Como puede observar, son pequeños y cilíndricos, y su función es dar rigidez y evitar movimientos fuertes.
A continuación se encuentra el ejercicio número 3. La instrucción dice, rellene el círculo de la opción que completa correctamente cada enunciado. Y el enunciado 1 dice, el hueso es una estructura rígida que está compuesto principalmente por... Y la primera opción es carbono y oxígeno. La segunda, nitrógeno y sodio. Y la tercera opción, calcio y fósforo. Ah, al principio de esta página nos dijeron que está formado principalmente por calcio y fósforo. Entonces, rellene ese círculo, por favor.
Muy bien. Realicemos el siguiente inciso. Dice, por su tamaño y forma, el omóplato se clasifica como... ¿Hueso largo, hueso corto o hueso plano? Y la respuesta correcta es la tercera opción. Muy bien, es hueso plano. Así que rellene el círculo de esa opción. Ya está. Realice los siguientes incisos después de la clase radial. Continuemos nuestro estudio en la página 43. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica y GER está presentando su programa
El Maestro en Casa.
Estamos en la semana 3 del curso de Ciencias Naturales del Grupo Quiriguá y el tema de hoy es...
El Sistema Esquelético. Ahí vamos a aprender sobre otros componentes del sistema esquelético. En el apartado 4.1 estudiaremos el cartílago. Este es un tejido blando, pero al mismo tiempo resistente, y cubre las puntas de los huesos para protegerlos. Ahora, tóquese usted la punta de la nariz. Este es el cartílago. Puede sentir que es blando, pero al mismo tiempo es resistente.
Otro ejemplo de cartílago es el que tenemos en la oreja. Ahí puede tocarse una de las orejas y sentir cómo es la estructura de este componente. Ahora veamos el apartado 4.2, articulaciones. Las articulaciones son las uniones entre dos o más huesos, por ejemplo, el codo, la rodilla o la muñeca. Las articulaciones son estructuras encargadas de facilitar el movimiento y permitir el crecimiento. Se clasifican en tres grupos. Veamos la primera.
Son las articulaciones inmóviles y, como su nombre lo dice, son las que no permiten el movimiento y generalmente se encuentran donde están los huesos planos, como las articulaciones del cráneo. Imagínese que si fueran flexibles y permitieran el movimiento sería fácil que cualquier golpe nos dañara el cerebro. Por eso son articulaciones pero inmóviles.
Ahora veamos las articulaciones semimóviles. Estas son las que permiten cierta movilidad. Y un ejemplo de ello son los discos intervertebrales que se encuentran entre cada vértebra de nuestra columna. Ahí los vemos resaltados de color verde en la imagen de la derecha.
Por último, las articulaciones móviles. En este grupo están clasificadas la mayoría de articulaciones. Estas permiten los movimientos de flexión y rotación. Cuando hay articulaciones móviles, los huesos no se tocan, porque están separados por cartílago, ligamentos y líquido sinovial. Allí, en líquido sinovial, encontramos un pie de página. Entonces, leamos qué significa líquido sinovial. Eso está hasta abajo de la página. Y dice, líquido viscoso que lubrica las articulaciones de los huesos. Ah, entonces lubrica estas articulaciones.
Es decir, es como un aceite entre los huesos.
Como son las que más se mueven, necesitan tener este líquido. Estas articulaciones se encuentran en los codos, la rodilla y las muñecas, por ejemplo.
y las articulaciones se gastan con el tiempo y uso, provocando algunas enfermedades. A continuación, encontramos el ejercicio 4. Ahí le piden que escriba el tipo de articulación que representa cada imagen. Veamos la primera. La rodilla es un tipo de articulación móvil. Así que escribamos sobre la línea móvil. Y le dejamos los siguientes incisos para que los realice después de la clase radial. Continuemos en la página 44.
Ahora, para poder cuidar nuestro sistema esquelético, debemos de primero conocer algunas de las enfermedades que lo afectan. Conozcamos un poco sobre la osteoporosis. Esta enfermedad es aquella en la que los huesos pierden masa, se deterioran y se debilitan, y también se pueden fracturar fácilmente porque van perdiendo mucho calcio y tienen como una apariencia así como de espumilla. Son huesos frágiles. Algunas de sus causas se dan por la mala alimentación o la falta de ejercicio, también algunas medicinas o la herencia.
Por eso es muy importante consumir alimentos ricos en calcio, por ejemplo la leche y sus derivados. Veamos ahora la artrosis. Esta es una enfermedad que daña el cartílago de una articulación, por lo que se desgasta y se destruye, como habíamos hablado en la página anterior. Esta enfermedad puede estar producida por fuertes lesiones o traumatismos, infecciones u otras enfermedades.
Otra enfermedad es la hernia del disco, que es cuando un disco se sale de su lugar o se rompe.
Y es que entre cada vértebra hay unos discos suaves que están formados por una sustancia gelatinosa, que amortigua golpes y movimientos. Estos mantienen cada vértebra en su lugar, pero se pueden romper y salirse de su lugar.
Esto puede ejercer una presión muy fuerte sobre un nervio y causar un gran dolor de espalda o ciática.
Por último, tenemos la artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune. Significa que el sistema inmunológico ataca el propio tejido que reviste y protege las articulaciones.
A continuación se encuentra la sección Vida Saludable. Esta semana le están invitando a ponerse en movimiento. Usted puede bailar, caminar, correr o practicar algún deporte. Eso sí, le están poniendo una condición, y es que lo haga 3 días a la semana como mínimo, por un periodo de 20 minutos, eso sí, sin parar. Comience ya. Puede invitar a sus amigos o amigas, también algún familiar. Así promoverá la práctica de deporte en su comunidad.
El ejercicio físico es una actividad muy importante para mantener el cuerpo y la mente sana. Por lo tanto, yo lo voy a practicar.
Muy bien, Freddy. Te vas a sentir muy bien.
Ahora continuemos en la página 45. Encontramos el resumen de la semana. Y como siempre, tenemos todos los conceptos reunidos en un mapa conceptual. Recuerde que se lee de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. El sistema esquelético se divide en esqueleto axial y esqueleto apendicular. El esqueleto axial comprende la cabeza, la caja torácica y la columna vertebral.
También se encuentra el esqueleto apendicular. Es el que está en la región de las extremidades. ¿Se recuerda? Extremidades superiores y extremidades inferiores. En el esquema están de color verde.
Luego, a la derecha tenemos las funciones del sistema esquelético. Leamos. Sostener el cuerpo. Proteger órganos internos. Producir glóbulos rojos y favorecer el movimiento.
Y debajo de este cuadro se encuentra lo que contiene el sistema esquelético. Contiene huesos largos, planos y cortos, cartílagos y articulaciones.
Y de esa forma hemos resumido todo lo que aprendimos en la semana. Luego encontramos la sección Investigue en la red. Ahí tiene un sitio interesante de internet para que vea un video que explica cómo está formado el esqueleto de nuestro cuerpo. Así que le invitamos a que, si está en sus posibilidades, a visitar esta página de internet.
Ahora de vuelta a la página y ubíquese en la 46. Ahí se encuentra el autocontrol. Por favor, realícelo con calma. Ahí usted va a saber qué necesita estudiar más. En la actividad 1, usted va a demostrar lo aprendido. La instrucción dice: rellene el círculo de la opción que completa correctamente cada oración. Guíese por el ejemplo.
En el apartado B, debe recordar la clasificación de los huesos y escribir sobre la línea si la imagen representa un hueso plano, largo o corto. Guíese por el ejemplo.
El autocontrol continúa en la página 47 y finaliza en la página 48.
Por favor, repase nuevamente la semana y realice todos estos ejercicios. Recuerde que usted aprenderá con mucha práctica. Y si tiene dudas, consúltele a una persona que pueda ayudarle. Ahora pasemos a la página 49.
Ahí está la sección A la ciencia por la experiencia. Usted va a tener la oportunidad de ver, o más bien experimentar, cómo pierden calcio los huesos. Guíese en lo que le están diciendo en la instrucción. Ahí también encontrará los materiales que necesita para realizarlo, cómo debe de hacerlo, y finaliza en la página 50. Ahí deberá llenar el cuadro que le piden.
Con esta actividad pretendemos demostrar la enfermedad osteoporosis que habíamos hablado en las enfermedades de los huesos. Y lo que sucede en este experimento es que el vinagre, que es un ácido, roba los minerales del hueso al reaccionar con ellos y por eso se vuelve poroso. En el cuerpo humano ocurre un proceso similar por el consumo excesivo de bebidas gaseosas y de este modo disminuye la cantidad de calcio en nuestros huesos, por lo que pierde su dureza y se vuelve flexible. Por lo tanto, hay que evitar el consumo excesivo de aguas gaseosas.
Y al finalizar esta página, se encuentra la sección Revise su aprendizaje. Usted debe marcar con un cheque la casilla que mejor indique su rendimiento. Sea honesto con sus respuestas.
Muy bien, y así damos por finalizada la clase del día de hoy. Le recomendamos que vuelva a leer nuevamente la semana y realizar todos los ejercicios que quedaron pendientes. Si tiene alguna duda, por favor, acérquese con un amigo, una amiga o un familiar o una persona que pueda ayudarle y así resolver su duda. La próxima semana estudiaremos el sistema muscular. Recuerde leer la semana antes de la clase radial.
Fue un gusto acompañarlo nuevamente en una clase más. Nos escuchamos la próxima semana.
Hasta pronto.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó su programa
El Maestro en Casa.